noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Encontré esto y lo voy a leer. El papá, el que se llama papá, es una combinación extraña de razón y sentimiento. Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. Es aquel que al minuto de haber regañado con severidad, sonríe y guiña el ojo con ternura. Es el que sabe decir no cuando es lo justo y sabe decir sí cuando es lo conveniente. Un papá zapatea duro cuando cumple su deber y anda de puntillas en la noche cobijando nalguitas y cuerpecitos fríos. Un buen papá es el que después de una dura jornada de trabajo, al llegar a casa, abraza a sus hijos y se vuelve un niño jugando con ellos. Un papá es aquel hombre que genera vida, que acompaña y da seguridad ofreciendo una mano firme. Un papá es un higo que parece duro y un espinoso por fuera, pero es puro y dulce en su interior.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Ahora papá es el encargado de preparar el desayuno, llevar a los niños a la escuela, lavar la ropa, ir al súper y limpiar la casa.
Si tu pareja te ayuda en la casa, pero espera que le digas qué hace.
Oye, voy a cambiar a Martín que se ha manchado.
Pañales, muda, bloqueador, pañitos.
Bueno, Eli, hoy va a llover. ¿Prefieres esta chaqueta o esta chaqueta? Eli, ven, ¿qué te voy a hacer? ¿Una pasta?
Lena estaba enferma, llamé al pediatra y me dijo qué hacer. Está tomándose una siesta.
Tener una mamá feliz y un papá feliz.
Stay at home, dads.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos, hoy es lunes 16 de junio del 2025, soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar esta semana con nosotros y desde acá felicidades, lo hicimos el viernes, pero felicidades atrasadas a todos los papás por su día que celebramos en México ayer. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien, feliz día a todos los papás. Ayer fue un día especial, ¿qué hiciste, Dani? ¿Festejaste a...?
Festejamos, comimos pizza, los niños cantaron a los papás. Y la verdad es que yo, como lo he platicado en muchísimas ocasiones, mi papá murió hace muchos años y el Día del Padre perdió muchísimo significado hasta que nació Lucía y ahora celebramos tanto Lucía como yo.
Sí, es padrísimo. Yo también perdí a mi papá cuando estaba muy chiquita, pero ahora festejo, bueno, la verdad es que festejo a mi mamá, y eso sí lo tengo que decir, pero también festejo a mi suegro, porque, bueno, también es una parte muy importante para mí, y déjenme les digo que ayer fue su cumpleaños, entonces fue doble festejo, así que estuve con mi suegro.
Ah, pues muy bien. Y hoy vamos a platicar precisamente de los papás y con papás. Y digamos de una nueva forma, me refiero a nueva por las posibilidades que el trabajo en línea y muchas otras cosas dan ahora, que es a los que se les llama stay at home dads, es decir, papás que si la mamá sale a trabajar, ellos se quedan por alguna circunstancia porque trabajan en casa, porque así han sido los acuerdos a los que la familia llega.
Sí, vamos a hablar de cifras, porque según la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados, de los 22.5 millones de personas que cuidan de manera principal en casa, solo 13.1% son hombres, aproximadamente son 3 millones. Es muy poco. En promedio, los hombres dedican 30.6 horas semanales al cuidado del hogar y de las personas, mientras que las mujeres dedican 38.9 horas. El censo del 2020, hace ya unos años, registró 189 mil hombres que se identifican como responsables principales del hogar y del cuidado de sus hijos.
Lo increíble es que ahora eso se ha normalizado y es muy positivo. Cuando apenas estamos en luchas y en avances legales para que el permiso de paternidad, por ejemplo, cuando un bebé nace sea más grande, sea más largo, pues antes hubiera sido prácticamente imposible y sumamente estigmatizado que el papá fuera, insisto, por cualquier razón, el que se quedara en casa. Ahora es una práctica sumamente normal que el papá lleve al niño o a la niña a la escuela, que el papá prepare la leche, que el papá cambie el pañal. Es algo que no, digamos, se juzga y que no está lleno de prejuicios.
No, totalmente. Y creo que también esto por las facilidades que ya los decíamos, ¿no? El hecho de que en la pandemia, pues todos conocimos lo que era el home office. Y esto ha facilitado a muchas empresas a que, pues ahora, sus trabajos, y sobre todo a muchos hombres, a que trabajen ahora desde casa.
Vamos a platicar con Nico Nogués. Él ha estado con nosotros previamente. Es fundador y director de Machos a Hombres. Y también vamos a platicar con Jorge García. Él es un papá que trabaja en casa, que se queda en casa, que lleva a sus hijas a la escuela, que les prepara la comida, el desayuno, a su que peina a sus hijas. Y es un papá ejemplar, sobre todo porque es el papá de mi hija.
Un papá ejemplar. Así es, Dani.
Hoy es el lunes, como todos los días así, estaremos dándole un consejito para cuidar su dinero después del gasto del Día del Padre con nuestra asesora de cabecera, Maleni Padilla. Hablaremos del dato, todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo, vaya sábado en Estados Unidos. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor.
Hay millones de hombres en este país, pero no todos se convierten en papás. Y no me refiero al título ni a la palabra que va en el acta de nacimiento. Me refiero a esos que están, que crían, que abrazan, que enseñan con el ejemplo y cuidan con el alma. Y ser papá se ve diferente para cada persona. Hay quienes lo son con palabras, con presencia, con abrazos silenciosos o con la mirada que todo lo entiende. No hay una sola forma de serlo, pero sí hay una certeza. Quien elige ser padre carga con una responsabilidad inmensa y hermosa. Es ser el Superman de un niño chiquito, el primer amor de una niña, el rey sin corona que reina desde el ejemplo. Un papá es muchas cosas al mismo tiempo. Es el que repara, el que calma y el que cuida. El que te espera sin haber cargado contigo 9 meses, pero que aún sin sentirte te ama con toda la fuerza. Es quien te carga cuando no puedes caminar. El que te da la mano para cruzar la calle y el que más tarde te enseña cómo cruzar la vida. Es quien te responde cuando el coche no prende, cuando pierdes las llaves, cuando el corazón se te deshace y necesitas que alguien te abrace sin decir nada. Es el que, aunque esté cansado, se agacha a jugar contigo una vez más. Cuando somos niños, creemos que nuestros papás lo pueden todo. Y conforme crecemos entendemos que no eran superhéroes y que no lo sabían todo. Que muchas veces tenían miedo, dudas o estaban rotos. Pero eso nunca importó, porque nos hicieron sentir que nada nos faltaba. Porque con poco, ellos lograban que lo tuviéramos todo. Yo tengo la suerte de haber crecido con uno de esos papás, el que ha sido mi mayor defensor y a veces también con quien más discuto. El que me enseñó a mirar el mundo con sus ojos. El que sin decírmelo me enseñó que el amor se demuestra en actos pequeños, en silencios cómplices, en quedarse incluso cuando todo pesa. Hoy sé que muchas veces estuviste roto, papá, que cargaste con dolores que yo no vi, que te guardaste tus miedos para no darme los míos, que mientras el mundo me rompía, tú estabas ahí, tratando de pegar cada pedazo que no rompiste, aunque tú también estuvieras roto. Porque si alguna vez el mundo me vio fuerte, es porque tú fuiste mi cimiento. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy. Butterfly,
butterfly. Nico, Jorge, Jorge, Nico, bienvenidos.
Muchas gracias, Daniel.
Platícanos, Nico. Daniel, ay sí, Daniel.
Dani con cariño. En la casa. Tengo que decirle a la señora.
platícanos, Nico, ¿qué es De Machos a Hombres?
De Machos Hombres es un instituto que trabaja con hombres para que nos involucremos de manera cero prejuiciosa en temas que antes tenían un rol, una función de género, por ejemplo, el cuidado, y hoy entendemos que no tiene que ver con el, bueno, no sé si lo entendemos, pero empezamos a dimensionar que el cuidado no tiene que ver con una función de género, sino que es una infraestructura que sostiene la vida, ¿sabes? Y que tendría que ser algo básico en la vida de quienes habitamos, pues, México, Latinoamérica, el mundo, ¿no? Es decir, el cuidado como parte básica de nuestras dinámicas relacionales, de liderazgo, vinculares, familiares, sociales, etcétera. Entonces, De Machos a Hombres se encarga de llevar esos, digamos, esos rompimientos de roles y estereotipos de género a las empresas, porque todavía en Latinoamérica casi el 80% de los directivos somos hombres, y desde ahí hace falta mucho romper esta mentalidad de que hombre que cuida no es hombre, ¿no?
Sí, decíamos que se han superado y se han roto varios estereotipos, y luego me quedé pensando en cuanto lo dije, y pienso que más bien en las grandes ciudades, mucho más sí. En los países desarrollados. A lo mejor te vas a un pequeño pueblito aquí mismo, en México, y sería muy difícil que alguien comprendiera esto. Y yo nunca voy a olvidar una plática que tuvimos en esta mesa en la que yo hablaba de Jorge precisamente y decía, Jorge me ayuda mucho con no sé qué. Y la invitada luego me dijo, no, Jorge no te ayuda. O sea, está padrísimo, pero el cuidado de los hijos debe de ser compartido. Y si tú eres la que sale y él no por las situaciones y las condiciones de su trabajo, no tendría que ser algo que ni siquiera, digamos, destacara, ¿no? Pero destaca.
Todavía, sí, hablamos de ayuda todavía cuando realmente es una corresponsabilidad, una colaboración compartida, ¿sabes? Una responsabilidad mutua, una negociación, todo es una negociación en esta vida, ¿no? Y finalmente es un compartir de funciones que tienen que ver con habitar espacios que requieren cuidado, con habitar vínculos de personas que requieren cuidado, ¿no? Es decir, no es una función de género, es básicamente cómo sostenemos una infraestructura sin la cual no estaríamos aquí. Lo vimos en la pandemia, fue una crisis de cuidados, ¿sabes? Cuando eso falla, fallan todo lo demás. Entonces el cuidado es básicamente un capital crítico, como lo es la economía, la energía, la salud. Sin el cuidado lo demás se cae, ¿no? Entonces creo que es muy interesante este tipo de conversaciones porque lo sacan más allá del género, lo normalizan. Cuidar no tiene que ver con el género, tiene que ver con sostener la vida en todas sus dimensiones. Y el Día del Padre es una buena excusa para eso, ¿no? Para acercarnos desde las masculinidades al cuidado.
Jorge, tú eres papá de Lucía, tiene 3 años, también es papá de María, que tiene 16. Y digamos que tus condiciones laborales se modificaron a raíz de la pandemia, que te quedaste trabajando en casa, pero has vivido, pues, ser papá de oficina, papá de salir con María, papá de quedarte en casa con Lucía, pero también en estos 16 años la percepción ha cambiado muchísimo. ¿Así lo has sentido?
Sin duda, sin duda. Yo creo que lo que acaban de mencionar es muy cierto. Hay este reequilibrio o reorganización de la familia, de los cuidados que se tienen a los hijos y la forma de convivencia, ¿no? Yo recuerdo que con María hace 16 años probablemente, pues un poco mis tiempos estaban muy claros, mi participación dentro del rol como de ser papá era muy claro. Yo sabía que yo la llevaba a la escuela, cuando regresaba de trabajar en la noche, probablemente cuando era muy bebé me tocaba bañarla y acostarla, y un poco así era la rutina y la dinámica. Hoy la dinámica cambia y creo que ha permitido sobre todo equilibrar en las familias el que la mujer tenga una participación activa o mucho más activa ahora en la parte económica, llamémoslo así, pero a los papás nos da oportunidad de vivir otras etapas que antes te podías perder. Ese primer paso, esa primera palabra, enseñarlos a hacer pipí, popó, ¿no? Ir al baño o peinarlas, inclusive, que para mí
bueno,
es un doble reto.
Bueno, de eso, ¿no? Digamos. No hay que presumir. Con esto vamos a hacer una pausa y regresamos. Feliz día a los papás donde estén, como estén, a los papás presentes, a los papás que cuidan, a los papás amorosos.
Tengo que decirte, papá.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aceptemos lo que sigue. Daniel Iturbide en Fórmula. Continuamos.
El Día del Padre se celebra en fechas distintas en el mundo. En España y Bolivia, el 19 de marzo en honor a San José. En Australia y Nueva Zelanda es el primer domingo de septiembre. En Tailandia se celebra el 5 de diciembre. Y en México, Estados Unidos y Reino Unido se celebra el tercer domingo de junio.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las nuevas formas de paternar. Se habla mucho de las nuevas formas de maternar. Y lo cierto es que cada vez hay más papás que se quedan en casa. Ahora, nos íbamos a la pausa hablando de los peinados. ¿Por qué los hombres no saben peinar? Nico, eso sí que no sabes.
No tenemos un dato. No tenemos un dato así como...
Naturalmente hay diferencias. Una de ellas es que no saben peinar.
Sí, sí, total. Pero fíjate que eso tiene que ver desde lo humano con esa falta de acercamiento a temas de cuidado. De nuevo, ¿sabes? Pensamos que cuidar, arreglar, la estética, lo que digamos tiene que ver con... Vamos a llamarle con el cuidado y con la estética, es como algo que no está asociado a lo masculino, ¿sabes? Desde el estereotipo, de nuevo, ¿no? Si te cuidas, no eres tan hombre. Si te arreglas, no eres tan hombre. Se pone en duda incluso tu masculinidad desde esa dimensión, ¿no? Entonces, creo que peinar es un gran ejercicio para romper eso desde la práctica, ¿sabes? Y para ir al cuidado, al detalle de lo que es, necesita una atención, una minuciosidad que no está asociada al estereotipo. De nuevo, esas cosas son las que lo rompen los estereotipos.
Ahora, con mucha más frecuencia ves a papás que les tocó, y convives con muchos todas las mañanas al llevar a Lucía al kinder, que les tocó igual que a ti peinarlas, con poca gracia, pero vestirlas, hacerles su huevito de desayunar, despertarlos. O sea, no eres el único, que a lo mejor hace algunos años y décadas, ni se diga, lo hubiera sido.
Sin duda, sin duda. Yo creo que se ha normalizado, llamémoslo así, ¿no? La participación de los papás mucho más activa dentro de los cuidados para los niños, y las dinámicas han venido cambiando y adaptándose. Eso ha sido importante y se vuelve mucho más común encontrarte a los papás y ya no solo comentar de cómo te va en el trabajo, sino hoy qué le pusiste en el lunch o qué desayunaron, a qué hora se durmió, ¿no?
Sí, totalmente. Y creo que este concepto de ser un buen papá, la verdad es que sí ha cambiado a lo largo de los años. A mí me gustaría preguntarles a los dos, ¿qué entienden con ser un buen papá? Primero contigo, Nico, y después se lo voy a preguntar a Jorge.
Presencia, ¿sabes? Estar presente, ¿no? O sea, tener un referente masculino cercano al cual puedas acudir ante una duda, la que sea. No tienes por qué esperar que esa persona, ese padre, lo sepa todo, pero sí tienes que poder confiar en que va a estar allí para una conversación, para una duda, para un acompañamiento. O sea, creo que la presencia emocional y física es lo que marca la diferencia hoy respecto a nuestros referentes paternos de otras generaciones, donde desafortunadamente, mira, el último censo, por ejemplo, en México, el 40% de los hogares carecían de una figura paterna. La cifra no cambia en Latinoamérica. Pues, y hay datos, por ejemplo, 7 de cada 10 hogares monoparentales en este país todavía están encabezados por mujeres. Todavía, ¿no? Entonces, afortunadamente hay una transición donde ya estamos cada vez más presentes, pero esa palabra presencia creo que es lo que marca la diferencia respecto a lo que sucede hoy o empieza a suceder versus lo que históricamente ha sucedido en España, en Latinoamérica, en el mundo occidental.
Para ti, Jorge.
Creo que lo podría resumir en una sola palabra y creo que es amor, ¿no? Y este amor se viene transformando. Creo que una mujer va conectando con un bebé desde que lo tiene en el vientre. Y el papá conecta y un poco te toca hasta que lo puedes ver y lo puedes sentir y lo puedes cargar. Y ahí empieza esa interacción. Entonces creo que ese amor se ha venido transformando y el cómo los papás han hecho que este amor se haga mucho más presente de diferentes formas a como se venía haciendo antes con esta presencia. Y creo que algo bien importante es que yo creo que un papá, o a mí, como me gustaría que me dijeran quién es tu papá, pues es la persona a la que si me pasa algo puedo recurrir y no es al primero que digo no le hables porque se va a enojar mi papá, ¿no? Quiero ser esa persona de al contrario, háblale a mi papá porque él va a saber qué hacer.
A mí me gustaría preguntarte, Jorge, ahora que Dani platicaba un poco de pues el hecho de que María tiene 16 años, Lucía tiene 3, y cómo ha cambiado también como tu perspectiva de ser un papá a lo largo de los años. ¿Cuál es la diferencia que más has notado en tu paternidad con María y en tu paternidad con Lucía?
Te diría que tiempo, ¿no? O sea, eso es lo que más me ha costado. Creo que con María tuve también la oportunidad de ser un papá presente. Yo no me perdí nada, entiendo, de lo que se consideraba normal y las oportunidades que te da pues en la escuela, los festivales, etcétera, etcétera. Pero hoy el tiempo y la forma de convivencia de ese tiempo lo aprovecho de diferente forma, ¿no? Y eso creo que es lo que ha cambiado y lo que hoy me ha permitido disfrutarla de otra manera, ¿no? Diferente, no te diría que mejor ni peor, simplemente con un cambio en la forma de este tiempo al que te dedicas.
Decíamos, Nico, que ha habido avances importantes, pero ¿qué tan receptivas son las compañías o las empresas pequeñas o de cualquier tamaño a esto? Oye, deja al papá irse, oye, el papá tiene que llevar a la niña, oye, el papá tiene que irse a una junta de la escuela porque la mamá también está trabajando. Todavía hay, digamos, estas barreras de, ¿no? Que vaya la mamá.
Sí, ahí es una paradoja lo que está ocurriendo hoy en día, porque fíjate, por una parte, a nivel de políticas de empresa, no solo hay una intención, sino que ya hay mecanismos que, aunque oficialmente sigan 105 días y estén en conversación, hay empresas que te dan un mes, empresas que te dan 6 semanas, o sea, lo ponen encima de la mesa y es como, oye, pagadas, y esto es como no es una excepción, queremos ponerlo para que lo aproveches como líder y padre, pero el problema es que en lo individual no lo toman los padres, porque todavía hay esta mentalidad de que si lo tomo van a pensar que no soy, que soy un huevón, que o sea, sabes que esto
un mandilón.
Un mandilón, que esto no es, que estoy dejando atrás mis equipos, mi orientación a resultados, mis objetivos. Entonces es curioso porque hay una paradoja ahí, ¿no? Digamos que políticamente las empresas ponen la tabla del juego y habilitan para que sí hayan más semanas, pero individualmente no existe todavía el hábito de tomar eso sin que se vea como un coste social, un coste de prejuicio de, oye, esto no son vacaciones, ven a chambear aquí, ¿no? Entonces, es una paradoja que estamos viviendo. Creo que es normal, es fruto de una transición también. Y hacia ahí nos dirigimos, ¿no? Hacia ampliar las licencias de paternidad.
Ahora, esto también hace, o nos pone la necesidad de abrir la conversación que es tan común ya en las mujeres. Tenemos muchísimos roles, el rol de mamá, el rol de empresaria o de mujer de profesionista, el rol de esposa, el rol de amiga, el rol de hija, pero con un padre que está en casa o que trabaja en casa, que trabaja o que no trabaja, pero que está en casa, sobre todo con los que trabajan, pues también se abre esa conversación, ¿no? Tiene que cumplir. Yo he visto a Jorge en el festival o en la junta con la maestra de Lucía con un audífono en su meeting remoto. Es decir, también se amplía el abanico de responsabilidades y de roles para los papás.
Totalmente. Y de hecho, recordemos que el hecho de estar en la casa es una super chamba, es un trabajo, el trabajo de cuidados, que aunque no esté reconocido, digamos, económicamente, cuando empieza a valorarse a nivel económico ese trabajo de cuidados, por ejemplo, en el mundo es un 9% del Producto Interior Bruto Mundial. Si lo llevamos a México, 25% que añadiría de economía al PIB de México. Lo que sucede es que todavía no está reconocido como un aporte económico, pero lo es. Entonces, tanto es así que ya está reconocido el porcentaje que podría sumarse al Producto Interior Bruto si se reconociese eso como un trabajo, como lo que es, por el cuidado del hogar. El cuidado no está remunerado, pero es una super chamba que permite que estemos aquí. Entonces, lo que tú dices, hay que empezar como a compaginar esta normativización de decir, oye, el trabajo es lo que hago en mi esfera pública, pero es trabajo lo que hago en mi esfera privada, y ver de qué manera se aunan o se conviven esos dos elementos.
Ahora, también siento que hay muchísima diferencia de país a país. ¿Por qué les cuento esto? Porque yo me acuerdo que cuando yo tenía unos 11 años, yo me fui de intercambio a Canadá por parte de la escuela y llegué con una familia. Era como un intercambio de alumnos y llegabas con una familia y te quedabas con esa familia durante un tiempo, ¿no? Y en esa casa, el papá era el que se quedaba. Estoy hablando de Canadá, y la mamá era la que trabajaba. Pero en ese entonces era rarísimo. Para mí era rarísimo ver al papá, ¿no?, quedándose en la casa y a la mamá trabajando. Y bueno, estamos hablando desde hace muchos años. Claramente eso no pasa en nuestro país como México. Tú eres de España, Nico, y a mí me gustaría saber cómo está la situación en diferentes países, en España, por ejemplo, y en Europa en general. ¿Cómo las diferencias de México?
Pues es digamos, España tiene muchas similitudes en ese sentido. Hay un machismo recalcitrante todavía. Hay un prejuicio generalizado del hombre que está en la casa asumiendo responsabilidades y cuidados del hogar. No se ve todavía como un trabajo, como lo que es. Pero, por ejemplo, hay países como Suecia, Finlandia, que están en todas partes siempre, ¿no?, donde eso está mucho más normalizado, donde incluso las licencias de paternidad se equiparan y donde el trabajo de la casa, pues, es un trabajo y se reconoce, ¿no? Entonces, te diría que en Europa no es homogéneo. Hay muchas diferencias entre cada país, y España, desafortunadamente, todavía es un estigma el hombre que se queda, que no provee económicamente, porque no se entiende que proveer en la casa también es proveer cuidados, y eso tiene un valor gigante también a nivel económico, ¿no? Seguimos con ese prejuicio, seguimos desafortunadamente con ese prejuicio.
Vamos a hacer una pausa con esto, volvemos.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Vicente Fernández. Suena a Mi Viejo a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Es un buen tipo, mi viejo.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Escucha las noticias con Daniel Iturbide en Fórmula.
El Día del Padre se considera un día comercial, pero con sentimiento. Aunque muchas personas lo ven como una festividad comercial, las estadísticas muestran que el Día del Padre sigue siendo una fecha muy emocional. Millones de personas llaman o visitan a sus papás ese día más que en cualquier otra fecha del año, incluso después de Navidad.
Regresamos, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con papás y de papás, del rol de papá, del rol de papá como lo conocemos convencionalmente, y de las nuevas formas de ser papá, quedarse en casa. Quedarse en casa, y vaya, son dos ramas: quedarse en casa porque el trabajo lo permite, o quedarse en casa
porque la mujer es la que trabaja.
Porque la mujer es la que trabaja, ¿no? Y hablabas de estigmas que todavía están, y vaya que lo están. ¿A ti te ha costado, por ejemplo, con tus amigos, Jorge, que trabajan, que se van a la oficina, que tienen los roles convencionales, digamos, decir, no, pues yo soy el que peina a Lucía y yo soy el que le prepara la lechita a Lucía, porque su mamá se va a trabajar a las 5 de la mañana?
No me ha costado trabajo. Creo que, como dicen, creo que es un cambio cultural que se viene dando y cada vez se normaliza más este tipo de situaciones. Inclusive tengo amigos que, al igual que yo, nos toca esta parte, digamos que del cuidado, y se ha venido normalizando. Pero desde la parte profesional te diría que, aun cuando las condiciones están dadas, todavía hay cierta resistencia a que tú tengas una participación mucho más activa o tengas que dedicar más tiempo a la parte del cuidado de tus hijos o de la casa o de lo que sea, y no tanto a lo laboral. Entonces, sí hay oportunidades laborales en las que tienes que dejarlas pasar un poco porque necesitan dedicar mucho más tiempo a la parte laboral que hoy no tienes en este equilibrio que estás haciendo dentro de la reunión.
Ahora, cuesta trabajo también como cambiar este chip, y a esto me refiero a que normalmente, bueno, nuestra generación, o bueno, las generaciones siguientes o pasadas, estaban muy acostumbradas a que el papá pues era el que proveía, el papá era el que trabajaba, ¿no? En mi caso, y no voy a balconear ni mucho menos, pero hay alguien cercano que dice, no, pues mi papá jamás me cambió un pañal, por ejemplo, ¿no? Y esa mentalidad, a lo mejor esa persona la tiene por haber sido educada de esa manera. Pero a lo que me refiero es, ¿cuesta trabajo cambiar ese chip?
Sin duda, sin duda. La verdad es que creo que, te diría que en mi caso, y yo lo particularizo, porque mi papá siempre fue muy presente y muchas de estas actividades desde entonces, él ya las hacía. Y él era el raro en su época, yo creo que sí. Él
cocinaba delicioso.
Cocinaba delicioso, él cambiaba, él nos llevaba a la escuela, él hacía prácticamente todas las actividades en casa porque su trabajo se lo permitía. Pero era el bicho raro en esa época. Entonces, yo crecí viendo eso y para mí no fue complicado, llamémoslo así, el poder ir adaptando mi día a día para hacer este tipo de actividades. Pero para los que no vieron esto, que no tuvieron la oportunidad de tener un papá de esa forma, puede ser un poco más difícil o mucho más difícil a la hora de bañar, hasta si se enferma el niño y te tienes que quedar con él y qué hacer y cómo cuidarlo.
Ah, los estereotipos hasta físicos, ¿no? Sí. Que ponen al papá ahí con un delantal de florecitas. O sea, esta representación del papá en casa totalmente errónea.
Sí, totalmente. Nos seguimos muy apegados a las formas, ¿no? Y no más bien al fondo de la cuestión, que es entender que, de nuevo, el cuidado no entiende género. El cuidado es básicamente lo que sostiene la vida. Que eso, pues como adultos, tendríamos que asumirlo independientemente de nuestra identidad de género, orientación sexual, trabajo, ideología política, nacionalidad. Es como, oye, si no le entramos a esto como sociedades, nos vamos a ir al colapso. Y vamos hacia allí. ¿Por qué? Porque no hay un cuidado de los sistemas. O sea, sácalo ya del sistema social, vámonos a los sistemas ambientales. Es lo mismo, es una falta de cuidado respecto a todo lo que nos rodea, que nos está orillando cada vez más a un montón de colapsos. Sin duda alguna, tenemos que dejar de mirar la forma y empezar a observar la infraestructura del cuidado como tal, porque es lo que sostiene la vida en este planeta.
Y la cultura, oye, lo pensaba ahora con la presidenta, ¿no? Que se habla, ni siquiera se sabe cómo decirle al esposo, es el primer damo. Lo mismo ocurría cuando Kamala Harris estaba en posibilidad de ser presidenta de los Estados Unidos. O sea, todas estas formas que todavía ni siquiera están claras para mencionarlas, para ponerles un nombre.
Absolutamente. Qué importante lo que dices, ¿eh? Porque hasta que no normalicemos tal cual, ¿sabes? El primer compañero de la primera dama, por ejemplo, y que no nos cueste decir nada de eso, y es como que tan habitual como la primera dama del primer presidente, al final del día lo que no se expresa es invisible, ¿no? Es decir, no forma parte de nuestra cultura, no forma parte de nuestra idiosincrasia, porque ni siquiera hay palabras o frases que habiliten que eso sea una posibilidad, ¿no? Entonces, súper de acuerdo, tenemos que estar como más acostumbrados a crear contranarrativas que esperemos en poco tiempo sea una narrativa común como la es la primera dama del primer presidente. Oye, pues, ¿qué, cómo se diría lo contrario, ¿no? Esa contranarrativa es imperante que exista también.
Ahora, ¿qué hacer y qué pasos dar como sociedad en las escuelas, como mamás, como papás, para que no sean los bichos raros? Decía Jorge, mi papá era el bicho raro, pero para Jorge serlo ya no es ser un bicho raro. Y estoy segura que para Lucía y para María tampoco será un bicho raro ella salir a trabajar y que su pareja, si es que deciden formar una familia, se quede en casa. Pero ¿cómo irlo haciendo algo natural?
¿Saben qué me gusta mucho ahora que mencionas lo de las escuelas? Que ahora está esto del Día de la Familia, ¿no? Sí. O sea, que no celebras ni el Día de las Madres ni el Día de, ni el
en
día
algún.
De los Padres. En algunas. Pero me parece un buen paso, ¿no? Ahora que mencionaba Dani el tema de las escuelas.
Porque además hay familias monoparentales, claro, hay familias
diversas.
Claro.
Sí. Pues mira, una de las estrategias que me parece a mí más interesante es la que propone, por ejemplo, Humberto Maturana, ¿no? Y es, nos la pasamos hablando de los niños y niñas del país, ¿no? Y él dice, tenemos que empezar a girar el foco y no hablar de los niños y las niñas como el futuro de un país, sino el futuro de un país somos nosotros los que estamos en esta mesa, la audiencia que nos está escuchando, entre 30, 40, 50, 60, 70, llena de sesgos, que tenemos un montón de prejuicios. ¿Cómo hacemos para poner el foco en nosotros? Empezar a reeducarnos, a asumir que no lo sabemos todo, que hay un proceso de rompimiento de prejuicios, de hábitos que tenemos que adquirir nuevos, para que esos niños y niñas sí tengan un futuro distinto. Una de las estrategias más interesantes para mí es cómo nos reeducamos desde sistemas públicos, desde regulaciones distintas, desde licencias de paternidades más amplias en este caso. ¿Cómo vamos forjando hábitos distintos entre la población adulta para que esos niños puedan ir normalizando otro tipo de estilos de vida que hoy en día todavía son como inéditos?
Jorge, a pesar de que creciste en una familia en la que tu padre hacía labores de la casa, tu padre los cuidaba a ti y a tu hermano, que tú lo haces, evidentemente, de pronto te encuentras con estigmas y prejuicios aprendidos al momento de hacer algo o de comportarte de alguna forma.
Sin duda, sin duda. Creo que eso, como les decía, creo que va en transición, pero sí, en el grupo de amigos siempre hay a lo mejor el chiste de, ay, no, pues es que no puede salir porque tiene mucho que planchar, ¿no? O, ¿sabes? Este tipo de estigmas o de bromas que aunque no siguen siendo bromas.
Amigos de Jorge, no plancha.
Y, pero aún así me queda muy bien. pero este tipo de estigmas creo que siguen y permanecen. Y aunque, pues en lo personal a mí no me afectan, probablemente a mucha parte de los paz, probablemente sí les afecten e inclusive lo puedan hasta pues, como ocultar,
totalmente,
¿no?
Sí.
Por pena, por miedo, por lo que sea.
La publicidad nos afecta en esto. No,
uy,
no.
Pero qué importante pregunta. Fíjate, hay vehículos que son así, que están muy seteados en nosotros. La publicidad es uno de ellos. Industrias como la moda solo hacen que forjar hábitos que finalmente son estereotipos de género, ¿no? ¿Qué pasaría si la moda, por ejemplo, que es un gran forjador de estereotipos, normalizara, por ejemplo, que los básicos del hombre cambiaron, porque ese hombre cambió, y que es un básico cuidar, y que empezara también a través de los mismos dispositivos como sus ropas, sus campañas de publicidad, etcétera, a mostrar, a normalizar que el cuidado forma parte de un hábito masculino? Estaríamos en otro momento también, ¿no? Entonces, claro que sí, la publicidad, la moda, todo lo que tiene que ver con el forjamiento de hábitos que finalmente sostenidos en el tiempo, formar estereotipos, y eso cambiase nuestras narrativas, nosotros asumiríamos eso como una parte de lo que es, como una parte, pues, normal hacer otras cosas, ¿no? Entonces, diría que hay una gran oportunidad también de usar la creatividad, las industrias creativas, en sectores como la moda, para forjar distintas, pues, hábitos que hoy en día todavía siguen siendo excéntricos, casi casi ultra novedosos.
En ese sentido, ¿cuáles son los valores que le quisieras inculcar a tus hijas?
Mira, creo que mucha comunicación hacia dentro de la familia, ¿no? Y el que esta normalización y esta negociación, creo que partían el programa justo diciendo esto, ¿no? Todo es una negociación. Entonces, la apertura de tener esta comunicación, estas pláticas con tu pareja, con tus hijos, con la familia, en donde los roles pasan a segundo término, sino simplemente es la distribución del tiempo y de la forma en la que estás compartiendo este tiempo juntos. Creo que es lo que a mí me gustaría que mis hijas aprendieran, pero que además creo que es la base para cualquier tipo de relación, ¿no? Que se tenga cualquier tipo de construcción de una familia.
Dos cosas. La primera, creo que las redes sociales juegan un papel muy importante hoy en día porque he visto, me encanta en las redes sociales cómo ya hay hasta cursos para peinados, ¿no? De papás a hijas, que te lo voy a mandar, Jorge, para que...
Ya se le mandaste experto. Uno y claro. Eso decir que sirvió.
Sí, es que
porque ella se estaba basando en lo que le pone la aspiradora.
Con la aspiradora. No, ¿cómo crees, Jorge? No, pero creo que en las redes sociales juegan también un papel muy importante. Y la segunda es que me gustaría que los dos dieran como un mensaje para futuros padres y también para la gente que nos está escuchando que pues es papá. ¿Qué quieres tú, Jorge, primero?
Claro, creo que el mayor de los mensajes que les puedo dar es disfrutar el momento, porque la verdad es que pasa tan rápido el tiempo que tienes con tus hijas y no se trata de estar 10 horas jugando, pero aprovechar al máximo el tiempo que tienes con ellos, las actividades que tienes y la oportunidad que tengas de compartir para con ellos. Eso es lo que creo que lo que me gustaría dejar que lo aprovechen porque pasa muy rápido.
Nico, ¿qué tienes que decir? ¿Cuál es tu mensaje?
Para complementar, que me parece muy valioso lo que se está diciendo, creo que es dejémonos transformar por el vínculo, ¿sabes? Por la experiencia, en este caso, relacional con un hijo o una hija. Eso es lo que realmente nos puede transformar. Considero que estamos demasiado pegados a nuestras identidades. La identidad no deja de ser el rechazo a la diferencia. amo tanto mi forma de ser y a mí no me va a cambiar nada ni nadie, que eso llevaba al extremo. Tú imagínate, ¿no? Identidades religiosas, fanatismo religioso, identidades nacionales, conflictos geopolíticos, identidades de género, polarización social. Es decir, dejemos un poquito atrás este tema de tanto apego a la identidad y me entrego al vínculo, me transformo a través del vínculo y veo que hay una posibilidad gigante también.
Gracias a los dos por haber venido. Feliz Día del Padre a todos, además a los que nos escuchan, y felicidades por estar presentes, por hacer una diferencia en la vida de sus hijos. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Jorge. Gracias, Nico.
Gracias.
Y nos vamos a la pausa con Topollillo. Esto se titula Yo Quiero Ser Como Mi Papá a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Yo quiero ser.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Regresamos. ¿De qué va el dato para arrancar la semana, Vivi?
Dani, hoy 16 de junio es el Día Mundial de las Tortugas Marinas. También es el Día Mundial de la Tapa. Es una de las tradiciones más populares en España. ¿Te gustan las tapas?
Yo pensé que de la tapa.
No, de la tapa de... No.
No me van a gustar. Sí. Una tapita de... Uf. Y aquí con Nico, ¿cuál es tu tapa favorita?
Pues te diría que la de las croquetitas con mayonesa.
¡Ah, qué delicia! Oiga, bueno, nada más para la gente que si nos escucha desde España, el 60% de los establecimientos en España hoy ofrece una tapa gratuita como acompañamiento.
No nos trajiste tapa gratuita.
Y también en general, no solo es el día de hoy, ¿eh? Pero bueno, un 16 de junio de 1978, ¿saben qué se estrenó? La película Grease en Estados Unidos.
¡Ah!
Me encanta.
Música. Chaqueta de Grease, Pamis.
Esta canción me fascina, por cierto, en la que estamos escuchando, la de You're the One That I Want, fue escrita en 2 semanas antes de la final del rodaje y, bueno, es una de las más exitosas de la película. Olivia Newton-John tenía 29 años, interpretando a un adolescente de 17 años, Andy, y John Travolta tenía 24, ahí la diferencia de edad, pero no, la verdad es que se veían jóvenes. Y la chaqueta de cuero de Travolta es una pieza en un museo. Es de las más icónicas chamarras negras usadas por Travolta y se encuentra exhibida en un museo en Washington, D.C., por si la quieren ir a ver.
Ah, estuvo bueno.
Finanzas en Foco, para un futuro estable.
Consejito para cuidar su dinero, Maleni Padilla, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola.
Hola, Maleni.
Hola Dani, hola Vivi, espero estén teniendo un excelente inicio de semana y bueno, pues ya casi llega el verano y con él el calor, el antojo y el descanso que se siente en el aire, pero también llegan algunos gastos invisibles. Hoy te voy a hablar sobre los gastos hormiga de esta temporada. Son esos pequeños pagos que parecen inofensivos, pero que cuando se juntan te pueden dejar sin quincena. Y lo mejor, te voy a compartir 3 tips fáciles para identificarlos, frenarlos y recuperar el control de tu dinero sin dejar de disfrutar. Los gastos hormigas son esos pequeños pagos frecuentes que hacemos sin pensar. Papitas, helados, galletas, cafecitos, botellas de agua, pedir por aplicación, antojitos de la media tarde, entradas al cine, palomitas, apps que siguen activas y que no usamos. Y en el verano, estos gastos se disparan porque cae el calor, porque salimos más y porque queremos darnos un gustito. El problema no es tan darte un gustito, el problema es que no estés eligiendo con conciencia. Y aquí te van los 3 tips para domar los gastos hormiga. Haz el top 3 de tus gastos chiquitos de esta semana. Piensa en qué es lo que has comprado sin pensarlo en los últimos días. Botellas de agua o has pedido algo, comida por aplicaciones, dulces en la tienda. Solo con verlo puedes empezar a tomar decisiones diferentes. El número 2, el truco está en un gusto consciente. Decide solo un gasto hormiga al día que sí te quieres dar y los demás elige no sin culpa. Por ejemplo, hoy me doy mi café helado favorito, pero no me compro el refresco ni el antojo de la noche. Y número 3, crea tu propio fondo de gustitos. Destina una cantidad semanal para darte pequeños placeres sin afectar tu presupuesto. El problema de los gastos hormiga no es que existan, es que no los presupuestamos. Y así, si están presupuestados, podemos disfrutar sin culpa. y sin pasarnos. Recuerda, los gastos hormiga no son el enemigo. La falta de conciencia y de estructura sí lo es. Este verano disfruta, pero con intención. Yo soy Maleni Padilla, me puedes encontrar en redes sociales así como Maleni con doble L y latina y nos escuchamos la próxima semana.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Hola Dani, hola Vivi, hola a todos los que nos escuchan. El día de hoy te voy a decir por qué tienes que incluir a la piña en tu día. La piña ofrece diversos beneficios para la salud, desde mejorar la digestión hasta fortalecer el sistema inmunológico y mejorar la salud cardiovascular. La piña contiene bromelina, que es una enzima que ayuda a digerir las proteínas, y fibra, que previene el estreñimiento y regula el tránsito intestinal. Es rica en vitamina C, que es un potente antioxidante que fortalece el sistema inmunológico. Es rica en potasio, que ayuda a reducir la presión arterial y mejorar la circulación. También contiene antioxidantes que ayudan a proteger los ojos del daño causado por los radicales libres. Así es que ya sabes, estas son algunas razones por las cuales tienes que incluir a la piña en tu día. Soy Dan Tomás, tu nutrióloga. No olvides disfrutar un pedazo de piña y seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-Dan Tomás con TH y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. ¡Adiós!
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo? Bueno, mucho de lo relacionado con lo que ocurrió el sábado en los Estados Unidos. El presidente Donald Trump se organizó de cumpleaños, que es que por el aniversario del ejército, un desfile que costó decenas de millones de dólares y estuvo enmarcado por las protestas No King's Day.
Así es, Dani, miles de personas salieron a marchar en varias ciudades de Estados Unidos, como ya lo habían anunciado en este día que llamaron No King's Day o Día Sin Reyes, en contra de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, justo en su cumpleaños 79, como ya lo decías. Hubo disturbios y enfrentamientos con la policía. La mayoría de las protestas fue de forma pacífica, pero sí hubo estos disturbios. En Salt Lake City, de hecho, se reporta la muerte de uno de los manifestantes. Y a pesar de las protestas, ¿qué dijo Trump el fin de semana? Que seguirán las redadas. Así como lo escuchan. Y en medio de todo esto, también lo que ocurrió, Dani, este fin de semana, porque un hombre que se hizo pasar por policía asesinó a la legisladora demócrata por Minnesota, Melissa Hortman, y a su esposo. Antes había atacado también a otro senador, John Hoffman, y a su esposa, que ahorita se encuentran hospitalizados. Y esta madrugada se confirmó la detención de este hombre, el agresor. También atentos con lo que está ocurriendo en Irán e Israel, porque aumenta la tensión en Medio Oriente. Ambos países lanzaron misiles, drones que impactaron instalaciones militares, pero también zonas residenciales. Y se habla de decenas de heridos. Obviamente también hay un saldo de fallecidos. Es considerada ya la peor escalada en décadas. Irán acusa a Estados Unidos de apoyar a Israel, que dice el presidente Donald Trump, que bueno, va a tratar de mediar con estos dos países para que se acabe este conflicto, pero pues sí, la tensión así en Medio Oriente. Y también atentos con lo que ocurre en estos momentos, porque se lleva a cabo la cumbre del G7 en Canadá. El presidente Donald Trump viajó desde ayer en la noche a Canadá para participar en esta cumbre. Sabemos que la presidenta desde hoy en la mañana salió un vuelo comercial para asistir a esta cumbre. El fin de semana también confirmó la presidenta una reunión con el presidente Donald Trump, una reunión que, por supuesto, aquí le daremos seguimiento. Hoy la presidenta entonces viaja a esta cumbre y se espera que en los próximos días, pues más bien mañana, se reúna con el presidente Donald Trump. ¿Quién acompaña a la presidenta? Bueno, pues el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también está el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y también el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. En temas de nuestro país, vaya información también que circuló este fin de semana, porque sigue la violencia en Oaxaca. Asesinaron a Lilia Gema García, y es la alcaldesa de San Mateo. En el ataque también murió el representante de la comunidad de Aguacaliente, Gregorio García. Los agresores escaparon. Hoy en la conferencia de prensa, que estuvo encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informaron que se investiga el caso. Y también seguimos atentos con lo que ocurre en Culiacán, una nueva jornada violenta. Este fin de semana al menos se reportaron 5 asesinatos, y por estos hechos también también el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció el despliegue de 1,200 efectivos del ejército. En Monterrey, además, detuvieron a José Rogelio, conocido como el Roca, presunto operador de los Chapitos. En estos momentos también es tendencia todo lo relacionado con la elección judicial, y es que el INE declaró válida ya la elección judicial, pese a que varios consejeros del INE pues señalaron que el proceso se pudo haber afectado por la influencia de los acordeones de los que platicamos en este espacio, una votación dividida, pero pues ya se dio la validez entonces del proceso electoral. También hace unos minutos el PRI anunció que va a impugnar la elección judicial, pero mientras, pues bueno, el INE también había aprobado el cómputo nacional de votos y la declaración de la validez de la elección de ministras y ministros, que de hecho recibieron ya la constancia de mayoría. Por ahí el que será el próximo ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar, dio unas palabras, pidió a todos los ciudadanos confiar en la Suprema Corte. La ley de ciberseguridad, o ley censura, así como la conocen en Puebla, esto que ha generado muchísimo ruido en las redes sociales, porque ya entró en vigor esta ley de ciberseguridad, mejor conocida, como ya les decía, como la ley censura. Aquí pues dice que quien a través de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, por ejemplo, correo electrónico o cualquier espacio digital, insulte, injurie, ofenda o agravie a otra persona, pues será entonces objeto de un delito. Esto, como ya les decía, ha ocasionado muchísimo ruido y veremos qué procede con esta ley en Puebla. Todo lo relacionado con las lluvias, atentos porque seguirá lloviendo en gran parte del país. Y en los deportes, la Copa Oro, que se lleva a cabo en Estados Unidos, y también el Mundial de Clubes, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Iturbide. Vivi,
gracias, buen día.
Se quedan con Maxine y todo su equipo. Nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos precisamente con musiquita de Grease, porque hoy es el aniversario de su lanzamiento. ¡Adiós!
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.